Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
La línea telefónica está el biólogo Sergio López, profesor de la Universidad de Ciencia y Artes de Chiapas, y le saludo con mucho gusto. Sergio, ¿cómo está? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias a usted por la invitación para platicar y a su auditorio que nos escucha.
Pues, ¿qué es lo que han logrado ustedes identificar en términos de esta tendencia que se señala de la deforestación de estos de largas áreas, digamos, en el sureste mexicano?
Pues es un patrón que se repite seccionalmente, lo que estábamos detectando con los colegas de WRI, que es el Instituto Mundial de los Recursos. Hay un patrón en México que cada sexenio que inicia un nuevo programa que pretende ayudar al ambiente, lo primero que genera es deforestación, y este no es la excepción. El problema o el punto aquí es que los programas gubernamentales desafortunadamente se siguen diseñando desde el centro, desde arriba, y no consideran pues muchos factores que pueden estar afectando el éxito o el fracaso de los programas. Por ejemplo, en México, pues sabemos que es muy heterogéneo. Lo que sucede en el medio rural de Chihuahua es completamente diferente a lo que sucede en el medio rural de Chiapas, e inclusive en Chiapas. La gente en el medio rural de la zona de la sierra tiene una dinámica y una historia muy diferente a la gente de la selva lacandona o de los altos de Chiapas. Entonces, si uno no considera eso desde el principio y piensa que el mismo programa puede aplicar de la misma manera para toda la República, pues hay una luz de alerta ahí que puede indicar que el programa no sea exitoso. La idea es buena, pero la implementación tiene muchos detalles que están haciendo pensar a la gente que puede ser un problema más que una solución.
Estamos hablando de un programa que pues ya había sido detectado, incluso que ni siquiera se han podido sembrar todos los arbolitos que originariamente estaban planeados para sembrarse. Ha habido un tema de que ni siquiera se ha podido proveer de estos arbolitos. Pero ¿por qué no nos cuenta, Sergio, un poco cuáles son estos incentivos perversos que particularmente está generando Sembrando Vida?
Pues igual que como en secciones anteriores, Procampo o Progan, que era para la ganadería, ahora este incentivo, o Proárbol en su tiempo, lo que incentivan es que en el medio rural la gente tiene necesidades económicas no satisfechas. Claro. Y estos programas que tratan de ayudar a esas necesidades económicas, lo que generan es que la gente tome ventaja de ellos y diga, bueno, yo tengo en mi parcela un pedazo de milpa, tengo un pedazo de pastizal, un pedazo de potrero y un pedazo de bosque o de selva. Viene este programa y pues yo lo tomo porque tengo necesidad, son 4,500 pesos mensuales que me sirven para satisfacer las necesidades de mi familia. Pero estoy en la disyuntiva de que ya no tengo espacio para hacerlo, entonces ¿qué hago? Pues lo que quedaba de selva o de bosque lo tiro y ahí hay espacio para que yo pueda sembrar lo que me indique el programa. Y ese es el problema del incentivo perverso que se ha detectado en algunas partes. Hay que aclarar que no es en todos los lados, pero sí en una buena cantidad de las partes donde ha ocurrido esto, eso es lo que se ha detectado.
O sea, ¿hay lugares en donde sí está funcionando como originalmente se planteó?
Sí, porque la gente tiene espacio para sembrar, ya no tiene cobertura de árboles nativos y por lo tanto entonces tiene espacio para sembrar. Ahora, el otro problema que veo es que no es nada más sembrar por sembrar. Como les mencionaba, México es muy heterogéneo y no es lo mismo los árboles que crecen aquí en Chiapas que los que crecen en la sierra en Durango, por ejemplo, ¿no? Claro. Y por lo tanto lo que debería de estarse fomentando es que se siembren especies nativas y que la producción de esos árboles, de esas especies nativas, sea o esté a cargo por la misma gente local. Y entonces, en lugar de promover incentivos perversos, se pueden echar a andar círculos virtuosos en donde la gente está más interesada en conservar y en tener las plantas que conocen y de las cuales obtienen muchos beneficios, porque muchas se utilizan como alimento para el ganado, muchas tienen frutos que la gente come, otras se utilizan como material para construir sus propias viviendas o inclusive hasta como medicina. Entonces, llegar y sembrar especies que no son del lugar, pues genera otra vez otro problema. Y más que estar ayudando, pues estamos contribuyendo a que esto pues se vuelva un poco más difícil cada día.
Claro. Ahora, ambientalmente, yo lo decía y suena pues muy dramático y como muy poético, pero la verdad de las es la verdad de las cosas. México tiene un pésimo récord en términos, por ejemplo, de reforestación o de mantenimiento de las áreas naturales protegidas o de los bosques y de las selvas. Platicábamos hace unos meses sobre los recortes importantes a la CONAMP y a otras organizaciones que están, pues esto, dedicadas a proteger el patrimonio medioambiental de los mexicanos. Y esto, evidentemente, recordando lo que nos dice Sergio, de que no es una cosa de este sexenio, sino es una cosa que viene arrastrándose desde hace mucho tiempo, es una verdadera tragedia, ¿no? Porque las comunidades, pues están empobrecidas, pero conforme se van acelerando estos procesos y estos programas que no responden a las necesidades ambientales, pues va a haber un mayor riesgo de empobrecimiento a la larga.
Sí, es correcto. Y justamente mi expectativa, al menos en este nuevo gobierno, era que la construcción de estas soluciones viniera desde abajo. En lugar de que se diseñaran en alguna oficina en la Ciudad de México, pues tuviera gente que viniera a trabajar con las personas en campo, que vieran cuáles son sus necesidades, qué ideas tienen, porque mucha gente en el medio rural es muy ingeniosa y tiene muchas ganas de trabajar, y con una pequeña ayuda y con buena asesoría podría estar desarrollando proyectos que no solo ayuden a recuperar la cobertura de árboles, sino que ayuden a recuperarse al ecosistema mismo. Entonces eso sería valiosísimo. Desafortunadamente caímos en lo mismo de un diseño de escritorio que no tiene mucha correlación con lo que sucede en la realidad. Y pues las consecuencias de estas pueden ser muy, muy graves si no se van corrigiendo todos estos pequeños problemas que se han ido detectando.
Uh-huh. ¿Ves a las autoridades pues retomando el rumbo, digamos, haciendo los ajustes necesarios, o la pandemia ha venido a frenar cualquier tipo de reacomodo o de reevaluación de lo que está sucediendo? Porque el presidente está muy convencido de que efectivamente está ayudando muchísimo Sembrando Vida. O sea, eso lo dice reiteradamente, ¿no? Está muy orgulloso del programa, y pues esto no concuerda con una reevaluación de algunos de los métodos, ¿no?
Es que hay que poner en contexto todo el panorama, ¿no? Por un lado, tiene razón el presidente al decir que el programa está ayudando a la gente. Sí, tener un incentivo de 4.500 pesos mensuales para una familia rural pobre es la diferencia entre comer y no comer en algunos lados, ¿no? O sea, así de crítica es la situación en el campo en México. Pero por otro lado, en el balance, ¿cuál es el costo ambiental de todo eso? Si se está pagando ese costo ambiental, si los beneficios están superando ese costo ambiental, que creo que no, y ahí es donde se tendrían que hacer los ajustes. Desafortunadamente, la pandemia vino a cambiar las prioridades y los criterios, no solo en México, sino en todo el mundo. Y una cosa que estamos detectando, al menos en el ámbito de la ecología, es que cada vez vamos a tener más problemas de tipo de pandemias, más problemas de tipo de eventos extremos como huracanes, sequías y cosas de ese estilo, o como el que recientemente tuvimos de este frente frío que afectó el norte de la República y que dejó sin electricidad a mucha gente, por esta cuestión del deterioro ambiental, ¿no? Estamos inmersos en una terrible crisis ambiental, producto de las actividades humanas. La mayoría de esos problemas vienen derivados de las actividades humanas.
Sí, claro.
Del exceso de consumo, del desperdicio de la comida, transformar la selva para tener potreros y cultivos, y pues eso tiene un costo, ¿no? Entonces yo creo que algo que sería muy valioso es revalorar los sistemas tradicionales de producción, pensar en cosas de pequeña escala, en economías a nivel local, para que nos volvamos mucho menos vulnerables a este tipo de problemas como la pandemia del COVID-19. Y eso tiene que ver con una integración, una visión no sectorial de las cosas, porque si solamente lo atiende el sector ambiental, pero no está involucrado el de economía o agricultura y todos los demás, pues no tiene sentido, ¿no? Debe ser una visión integral.
Sí, sí, sí. No, coincido. Y además, una visión integral y una visión con sentido de urgencia, ¿no? Yo lo que no veo es un sentido de urgencia en este tema. La pandemia es una de las primeras consecuencias pues muy directas que tenemos de un montón de cambios que ya describías, Sergio, pero yo no veo ningún sentido de urgencia en el gobierno federal y ni en los gobiernos estatales, ¿eh? O sea, yo no es una cuestión de partidos, es una cuestión de Estado, y creo que ahí, pues sí, hace falta esta prisa por hacerlo bien, además, ¿no?
Pues sí, pero ahí es donde como ciudadanos tenemos que retomar el papel, o sea, no ser entidades pasivas esperando a que los gobiernos decidan qué se puede hacer o qué no se puede hacer. Y en ese sentido, al menos aquí en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, estamos trabajando con la gente local. Ya llevamos un proyecto que inició en el 2013, en donde no solamente es la parte de conservar la selva, conservar los bosques, sino también que la gente local pueda obtener un beneficio de esa conservación y que le dé un medio de vida digno. Es difícil, pero yo creo que vamos paso a paso. A lo mejor nos lleva más tiempo que si podemos recibir el apoyo o el impulso de cualquier nivel de gobierno, pero a final de cuentas, como la gente está muy clara que a los primeros afectados porque se deforeste o porque se defaune la selva, pues son los que viven ahí, ¿no? Entonces son los que están más conscientes de que se tiene que hacer algo. Y hay pequeñas iniciativas que en algún momento pues se pueden hacer más visibles y que inviten a más gente a que se una, y en algún momento pues esto va a ser una cuestión de todos y no solamente del gobierno.
Pues estaría increíble poder platicar de algunas de estas iniciativas un poquito más adelante. Sergio, por lo pronto, de verdad, muchas gracias por estos minutos y por esta visión. Importante ir allá donde están sucediendo las cosas y otra vez no hablar desde el centro como si lo supiéramos todo. Te agradezco mucho y de veras ojalá podamos platicar sobre estas iniciativas.
Con todo gusto, cuando quieran venir a Chiapas, son bien recibidos.
Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.